Ya bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema,
una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada
y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada,
ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves. Estamos en los dos últimos días del mes, 30 de julio del año 2026. Y como siempre, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Claudia Manuela Pérez y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores este día y responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende las líneas telefónicas para recibir sus mensajes. Con mucho gusto, como siempre. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monte Rentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Estamos listos y vamos bien. Esperemos que este sea también ya la antesala de un buen fin de semana. Le agradecemos a usted que nos está acompañando y también le deseamos que todas sus actividades salgan excelentemente bien. Si ya está listo para irse a trabajar o ya está, de hecho, en el trabajo. Todos bienvenidos a Buenos Días Metrópoli.
Bien, le decíamos el día de ayer que una de las polémicas que se presenta en estos momentos es precisamente pues los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Está en consulta hasta el próximo 21 de agosto. El día de ayer, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos generales para esta protección de los derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura contra los medios de comunicación en el país. Afirmó que su propósito es garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y contar con herramientas para presentar quejas o solicitar rectificaciones cuando se difunda información incorrecta o falsa. Este es el tema del que estaremos hablando esta mañana al filo de las 8:30, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros. Y a nivel local también hay muchas noticias que compartir esta mañana. El día de ayer estuvo la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. Ella sostuvo una reunión privada con militantes y partidos aliados en Jalisco, en la que fijó la postura de su partido sobre la situación del agua y el futuro del CIAPA. La dirigente se pronunció en contra de cualquier proyecto que implique la privatización del servicio o la participación de inversión privada en el organismo. Asimismo, exigió que se decrete una alerta sanitaria por la mala calidad del agua. Montiel exigió combatir la corrupción al interior del CIAPA mediante auditorías.
Y la dirigencia del PRI en Jalisco, encabezada por Laura Haro, acudió al Senado de la República para solicitar atención inmediata a la problemática por la mala calidad del agua también, que afecta a municipios de la zona metropolitana. La presidenta estatal del PRI afirmó que más de 1 millón de personas, distribuidas en 600 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, reciben agua en condiciones inadecuadas para consumo humano. Presentó una solicitud formal al Congreso de la Unión para crear una comisión especial integrada por legisladores, especialistas y académicos.
Bueno, y mucho ojo a esta información porque los usuarios del transporte público que utilizan la tarjeta de Mi Pasaje, verde, amarilla o naranja, para obtener el descuento, ya no podrán utilizarla porque estos plásticos caducaron al concluir el contrato con la empresa TISA, por lo que deberán tramitar la tarjeta única de la firma Broxel. Esto informó Javier Romo, director de atención a grupos prioritarios de la Secretaría de Asistencia Social.
En información de lo que ha ocurrido en las últimas horas, una fuga de gas LP en un edificio de la Avenida Américas provocó la evacuación de 1.600 personas y dejó uno más lesionado. Los hechos ocurrieron en dos edificios multiusos que están ubicados sobre la Avenida de las Américas, en la colonia Country Club. Al parecer, el fuerte olor se debió al cambio de válvulas de gas en esa zona.
La Fiscalía de Jalisco detuvo a 5 hombres señalados por presuntamente extorsionar a representantes de mutualidades en Guadalajara, a quienes exigían pagos mensuales de 35,000 pesos para permitirles operar. Los detenidos, identificados como Irving Ricardo N., Jerónimo N., Julio Heriberto N., Fausto Daniel N. y Rubén N., fueron capturados en flagrancia durante un operativo encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones del Estado. Esto como parte de las acciones para desarticular redes dedicadas a este delito. De acuerdo con la carpeta de investigación, el caso inició el 4 de junio, cuando varios sujetos acudieron a una mutualidad ubicada en la Colonia Libertad y dejaron un documento con instrucciones al no localizar al representante. Días después, la víctima comenzó a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp en los que presuntamente le exigían el pago mensual de 35 mil pesos por cada mutualidad para permitirle continuar con sus actividades. Las investigaciones establecen que el afectado se negó a realizar cualquier pago. Posteriormente fue integrado a un grupo de mensajería en el que se convocó a representantes de distintas organizaciones a una reunión realizada el 24 de julio en una terraza de la colonia San Elías, donde presuntamente se fijarían las condiciones de los cobros. Ahí, bueno, precisamente les cayó el operativo.
Una estrategia descarada de cobro de piso que logró ser desarticulada oportunamente por la Fiscalía del Estado. Y autoridades federales, por otro lado, aseguraron animales exóticos en un cateo que se realizó en Zapopan. Allá en la colonia Santa Lucía, dos menores de edad denunciaron elementos de la Guardia Nacional que en una finca se escuchaban rugidos de animales. En el sitio se encontró entonces a un puma, un jaguar, dos caballos, un pony, un cabrito, un pavo real, gallinas, gallos y hasta plantas de marihuana en un semirremolque. Todo quedó asegurado, pero no se dijo de personas detenidas.
El coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara, Montalberti Serrano Cervantes, condenó el avance del crimen organizado en el reclutamiento de jóvenes y advirtió que esta problemática cobra cada vez más fuerza en la entidad. Ante este panorama, el funcionario universitario urgió a reforzar las acciones preventivas tanto en los hogares como en las instituciones educativas. Los padres necesitan hablar sobre todo con los adolescentes. El especialista señaló que se debe tener atención en la exposición en el ciberespacio, la normalización de la violencia, la apología del delito y la venta de alcohol y drogas en las inmediaciones de los planteles, pues a plena luz del día.
Bien, pues este es el recuento de las noticias que tendremos para usted en esta mañana. Por supuesto hay más, tenemos la participación de Edgar Flores y Marc Hernández más adelante. Estaremos, por supuesto, con nuestros colaboradores del jueves, particularmente Ana Luz Navarro, que estará con nosotros después de las 7 de la mañana. Así que hay mucho más, le invitamos a que se quede con nosotros.
Por lo pronto, 6 de la mañana con 12 minutos, que no se le haga tarde, está a tiempo de llegar puntual a su trabajo. Y bueno, ya estaremos hablando que regresan a clases, ¿cuándo? ¿La próxima semana?
No, todavía no, creo que en la universidad sí, ¿no? Ahorita le reviso calendario, si tienes toda la razón, ya vamos a cambiar de mes, pero le vamos a dar puntualmente las fechas de inicio, de una vez, de educación básica y educación media superior.
Muy bien, 6:12, vámonos a la efeméride musical. Bueno, pues sí, esa cabeza informativa que se refiere al Instituto Nacional Electoral, nos prometieron una y otra vez elecciones más baratas y sin embargo se está pidiendo un 54% más de presupuesto para organizar las elecciones del próximo año. Así las cosas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y bueno, decíamos del inicio a clases, pues es el próximo 31 de agosto para preescolar, primaria y secundaria, y la Universidad de Guadalajara estará regresando a las aulas el lunes 17 de agosto de este 2026, así es de que le falta todavía al periodo vacacional.
Un par de semanas para que puedan aprovecharla para sus actividades antes de regresar a las aulas, docentes y alumnos. Esperemos que así funcione.
6:23, comenzamos con la información nacional, vámonos a la capital del país. Arturo García Caudillo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer el gobierno de la República anunció con bombo y platillo una inversión que usted dirá, bueno, es que ni siquiera son miles de millones, estamos hablando de dólares, por supuesto, pero ni siquiera son miles de millones, así como para estar cacareando tanto esta inversión que hace la empresa automotriz coreana Kia, que va a ser en nuestro país. Ellos ya tienen plantas aquí en las que producen sus vehículos, pero todavía una buena parte de los vehículos de esta empresa se hacen en Corea. Sin embargo, a partir de la próxima semana, el 4 de agosto, comenzará la producción de una SUV, de una camioneta de esta empresa que es totalmente eléctrica. y que a partir, repito, del próximo 4 de agosto, la producción comenzará en México, en Monterrey, en Nuevo León, en la planta de pesquería, y ya con un porcentaje de elementos nacionales del 27%, con la idea de que vayan creciendo estos elementos nacionales en su vehículo. Este vehículo va a ser para el mercado nacional, pero ya lo están proyectando para también venderse en toda Latinoamérica y en Europa, gracias al acuerdo que hay de libre comercio con los europeos, y que tiene poco que fue firmado o que se reanudó, se amplió el acuerdo ese que se tenía con Europa. Con Estados Unidos, pues mientras el tema de los aranceles esté presente, está entre que si se vende allá, si se exporta allá o no. Pero el hecho es que dice Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que esto es una proyección de lo que puede hacerse cuando una empresa mira más allá de solamente los primeros años y ve a futuro el apoyo que podría tener, e incluso implementar esta producción de vehículos dentro del Plan México. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
Se preparó el Plan México con una idea: tenemos que aumentar la capacidad de producción en México. O sea, todo lo que exportamos o compramos tiene que tener mayor contenido hecho en México, todos los días. Segundo, tenemos que aprovechar todos los mercados. Me decía hoy en la mañana el equipo de Kia que están pensando en empezar el mercado interno, pero también Latinoamérica, también la Unión Europea, porque ahora tenemos un acuerdo con la Unión Europea en donde no tenemos aranceles para vehículos. Cero. Entonces México va a aumentar sus exportaciones. Entonces, no estamos esperando a ver qué. Tenemos un plan y lo estamos llevando a cabo. Entonces yo quiero agradecerle mucho a Kia su participación en este plan. Ellos tienen la planta número uno de América, de toda América, certificada como la más productiva, la más amigable con el medio ambiente y la que tiene también mejores condiciones para sus trabajadores. Pero es una certificación internacional. Entonces la planta que está en Nuevo León Pesquerías es la número uno de América, la mejor. Y eso es un gran mérito de ustedes, de los trabajadores, de las trabajadoras y de todos los que están vinculados al ecosistema de Kia. Esto es importante explicarlo. Entonces la empresa Kia tomó la decisión de traer un vehículo que hacen en Corea a producirse en México. Por eso el día de hoy les recibimos con especial gusto y gratitud por esa decisión, porque muchos expertos decían que eso no iba a pasar. Y está sucediendo. Las cosas buenas pasan cuando organizas, tienes perseverancia y tienes buenos amigos como quieras. Entonces,
pues ahí está justamente Marcelo Garca Salbón, y decíamos, esta inversión es por 650 millones de dólares, que pues no es nada del otro mundo, pero es una inversión que generará 500 empleos de entrada y que está proyectado a generar otros 1.500 de aquí a 2028. También con el incremento en la inversión que pueda hacer esta empresa en esta planta, y quizás también pensando en construir otras plantas en otras partes de la República. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Al contrario, un abrazo.
El reporte de Arturo García Caudillo.
Bien, en más información, la Secretaría de Educación Pública ordenó el día de ayer el cierre definitivo de todas las escuelas privadas y planteles que operen en el país bajo el esquema de militarizadas, militares, castrenses o análogas, de cara al inicio del ciclo escolar programado para el próximo 31 de agosto. También ordenó la devolución inmediata de la documentación que acredite el nivel de estudio para permitir que los alumnos se integren a escuelas del sistema público regular. El secretario Mario Delgado instruyó a las secretarías de educación de las 32 entidades federativas realizar una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones, permisos y reconocimientos de validez oficial de estudios vigentes en sus respectivas jurisdicciones para clausurar los planteles que simulen instrucción disciplinaria de tipo militar.
Bueno, y lo que nació en Jalisco como una medida de emergencia para atender a los viajeros por el Mundial y atender la saturación y problemas de inseguridad en traslados del aeropuerto de Guadalajara hacia la capital de Jalisco, se transformó en un modelo que dio resultados y ahora la Federación analiza replicar en otras terminales del país. A casi dos meses de su puesta en marcha, el patio de plataforma cerca del aeropuerto, tras concluir esta actividad mundialista, no solamente aprobó su examen más riguroso, sino que triplicó las proyecciones iniciales de la demanda, consolidándose como una infraestructura que sería permanente para el estado de Jalisco. De acuerdo con las cifras oficiales, del 5 al 30 de junio se realizaron 39.135 viajes y hasta el día 26 se sumaron otros 35.635 servicios. El patio de plataformas, era una estrategia, temporal, con la intención de atender al número de viajeros que llegaban a la ciudad, pero ha funcionado, se va a quedar, y prácticamente el gobierno de Jalisco ha pretendido y ha estado intentando con el gobierno federal que sea solamente un paso intermedio para continuar hasta que los vehículos de plataformas puedan ingresar directamente a las estaciones, a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo.
Bueno, y el diario Reforma, el diario Mural, entrevistó al nuevo relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso para preguntarle sobre los lineamientos generales de los derechos de las audiencias. Él menciona que en realidad buscan noticias y opiniones con el pretexto de garantizar los derechos de la audiencia y coloca a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia. Él se llama Leopoldo Maldonado, él fue director regional de artículo 19, defensor de la libertad de expresión y de los periodistas. Así es de que su opinión es tajante en el sentido que detrás de esta supuesta intención de defender los derechos de las audiencias se esconde una voluntad censora. Menciona que bajo pretextos de combate al terrorismo, combate a la desinformación, protección incluso de las infancias, bajo planteamientos que buscan objetivos legítimos, se termina por censurar. Tenemos el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, pero también en Sudán, en Malasia, en Tailandia. Es decir, nuestros referentes con legislaciones o marcos regulatorios similares no son democráticos y han sido más bien utilizados bajo un objetivo que puede resultar legítimo, pero con intenciones de censurar a la prensa, sobre todo atacar a la prensa crítica.
Bien, y por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones rechazó categóricamente que los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias constituyan un mecanismo de censura, luego de que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión expresó preocupación por los lineamientos que entraron a la consulta pública por el riesgo de regresión democrática y el nivel de las posibles sanciones. La comisionada presidenta de este organismo, Norma Solórzano, señaló que ante diversos espacios radiofónicos que la libertad de expresión está garantizada. La presidenta reiteró que estos lineamientos que están en consulta pública no son nuevos derechos, sino que se consolidan los ya previstos en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre ellos se incluyen la recepción de información veraz, la distinción clara de contenido editorial y publicidad, la no discriminación, el uso de subtitulaje y lengua de señas mexicana, así como la uniformidad en los niveles de audio.
La Cuarta Transformación buscó y exigió bajar el costo de las elecciones en el país. Pero para el 2027, el INE, dominado por consejeros afines a Morena, solicitará solo para la organización de la elección federal de diputados 54% más de recursos en comparación con el 2024. El próximo año se renovarán 500 diputados federales, por lo que el organismo electoral pedirá 13.453 millones de pesos, cuando la elección del 2024 costó 8.715 millones y se eligió además de diputados a senadores y a la presidencia de la República.
Bien, en más noticias, Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente pidió en el Senado se inicie el proceso para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca porque no funcionan. El diputado mesista Gibran Ramírez Reyes dijo que no puede tolerarse el mal gobierno de la entidad, el cual se ha dedicado al control mediático y a la disputa descarnada del poder para quedarse con más tierra, oprimir a la gente y concentrar en unas pocas manos de familiares del mandatario local Salomón Jara. En la sesión de la permanente apuntó que nadie es ingenuo como para pensar que es casualidad que se asesine a los adversarios del grupo en el gobierno. Subrayó en ese marco que el periodista Alejandro Leiva era el incómodo al gobernador, no solo porque se había enfrentado a él, sino también porque documentó las trampas que se hacen a través de instancias agrarias y grupos del crimen organizado para despojar a las comunidades de terrenos en las playas.
Eva García de Joaquín, acusada junto con su hijo de cargos de delincuencia organizada y trata de personas en una corte federal de Nueva York, busca que su proceso sea llevado de forma separada al de Nazón Joaquín y que, de ser el caso, se proceda con la cancelación de todos o algunos de los cargos. En una moción por escrito dirigida a la jueza a cargo del proceso, Loreta Presca, los abogados de la señora de 80 años de edad afirmaron que el centro del caso de la Fiscalía gira en torno a las acciones de su hijo y de su esposo, y no de hechos en los que ella haya participado. En la acusación se establece que Nazón Joaquín habría heredado un sistema de conductas y de abusos dentro de la Iglesia de la Luz del Mundo que instauró su abuelo y que luego perpetuó Samuel García, padre de Nazón y esposo de Eva.
Bien, y en los casos de despojo que se dan a conocer en la Ciudad de México, hay algunos avances. La Fiscalía General de Justicia de esa entidad detuvo a dos mujeres acusadas del delito de despojo relacionado con hechos ocurridos en un inmueble de la Alcaldía Benito Juárez. Se trata de Virginia N. y Diana N., madre e hija, y según revelaron las autoridades ministeriales, la mayor sería trabajadora activa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Los agentes de la Policía de Investigación las detuvieron en la colonia Doctores de la Cuadrilla Cuauhtémoc y posteriormente fueron trasladadas al reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.
Bien, y tenemos el complemento de la información nacional en el resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Mientras tanto, pues continuamos con la información internacional que nos presenta Carlos Flores cuando son las 6:36.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El fabricante de autos BMW anunció un plan de despidos que comenzará a implementarse desde octubre del 2026 y está previsto que concluya a finales del 2027. Está dirigido a todos los empleados de Alemania que no participen directamente en la producción, es decir, se orienta a los trabajadores de oficina. BMW es el último gran fabricante de automóviles alemán en llevar a cabo un importante programa de recortes de plantilla tras una serie de recortes de Volkswagen, Mercedes, Audi y Porsche. Todo el sector automovilístico alemán, uno de los pilares de la mayor economía de Europa, está sufriendo una caída en el crucial mercado chino en un contexto de fuerte aumento de la competencia interna. Los aranceles estadounidenses y la crisis en Oriente Medio han agravado las dificultades. La población japonesa residente en el país cayó por debajo de los 120 millones por primera vez en 42 años, al situarse en 119.736.483 personas al 1 de enero, un descenso interanual del 0.76% según datos del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. El número de ciudadanos japoneses se redujo en 916.744 personas, la mayor caída registrada, mientras que la población extranjera aumentó en 353.696. hasta un récord de 4.031.159 residentes desde que comenzaron las estadísticas en 2013. En 2025, Japón registró un mínimo histórico de 670.467 nacimientos frente a 1.593.475 fallecimientos, con una disminución natural de 923.000 personas. La Asamblea Nacional de Nicaragua remitió a la Comisión Especial la iniciativa de reforma parcial de la Constitución del país centroamericano, que será sometida a consulta de distintos sectores de la sociedad a lo largo de agosto. La iniciativa de reforma constitucional sostiene que Nicaragua enfrenta un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, crisis económicas, sanciones, crimen organizado, desigualdad e inseguridad alimentaria, factores que amenazan la paz, la estabilidad y el desarrollo de los pueblos. En la exposición de motivos, el Ejecutivo propone ampliar el periodo de gobierno a 7 años renovables, argumentando que esta medida garantizaría estabilidad, continuidad y capacidad para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza. Una vez que concluyan las las consultas, se estima que el dictamen quedará aprobado el 1 de septiembre en la primera legislatura. Estados Unidos ha perdido por lo menos 3.300 millones de dólares debido a la decisión de los turistas canadienses de no visitar el país vecino desde que el presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato en enero del año pasado y pusiera en marcha su estrategia de confrontación con Canadá. El gobierno, encabezado por el primer ministro Mark Carney, recordó que históricamente Estados Unidos ha sido el principal destino de los canadienses, en parte por su proximidad y su clima más cálido. Sin embargo, entre 2024 y 2025, los viajes a Estados Unidos se desplomaron un 23.5%, lo que representó 7.1 millones de visitas menos de canadienses a ese país. En consecuencia, el gasto de este sector turístico se redujo de 22.100 a 18.800 millones de dólares.
Bueno, el maestro Oscar Romero nos pide hacer algunas puntualizaciones sobre el ingreso a clases de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Él refiere que solo los de primer ingreso, solo los admitidos, empiezan clases para el próximo lunes 17 de agosto. De segundo a sexto inician clases el próximo lunes 10 de agosto, que por cierto es el día que se publica el examen de admisión precisamente para las licenciaturas. Y si el 31 de agosto terminan las vacaciones o inician clases, pues prácticamente los estudiantes de educación básica. Decíamos que todavía le cuelga estas vacaciones, pues sí, prácticamente todo el mes.
Sí, los de primaria, secundaria y preescolar. Así que pues ahí está la información que nos pedían también y esperemos les sea de utilidad. Nos vamos a más información, esta de carácter local. Este es el primer reporte de Edgar Flores, quien está ya con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Víctor Gris, auditorio? Muy buenos días para todos, excelente jueves. Bueno, pues ha sido una jornada movida en temas de seguridad y hay hechos varios que les voy a platicar. Uno de ellos es esta persecución que se generó durante la noche de ayer, protagonizada por policías de Guadalajara y un sujeto que ahora se sabe pues estaba armado y por eso escapaba. Un alto le marcaron, fue justo en la avenida Patria e Isla Gomera, donde lo avistan pasándose los semáforos en rojo y conduciendo exceso de velocidad, por lo cual elementos del Escuadrón Lobos pues intentan dialogar con él para ver qué situación pasaba, si estaba en una situación de emergencia o algo similar. Este sujeto comienza a escapar por diferentes calles y avenidas hasta llegar a la colonia Villa Guerrero, donde ya al verse acorralado impacta a una conductora la parte lateral y esta conductora a su vez se va a impactar en un árbol de la banqueta. Es en ese momento cuando los oficiales aprovechan para detener a este sujeto. Hay quienes localizan un arma escuadra calibre 9 milímetros abastecida con varios tiros útiles, por lo cual quedó en manos de la autoridad. Una investigación preliminar permitió saber que esta persona de aproximadamente 30 años cuenta con un largo historial delictivo, entre ello algunas órdenes de aprehensión cumplimentadas, así como también varios antecedentes de delito por robo a vehículos, por lo cual quedó presentado ante un ministerio público. Por fortuna, la chica que resultó como víctima colateral de esta persecución fue reportada con algunos golpes, pero estable y fuera de peligro. Luego también comentarles sobre una grúa tipo Pelícano perteneciente a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para Movilidad que acabó volcada sobre el periférico, esto a la altura de la estación Akron del macroperiférico, metros antes de Ciudad Judicial en el municipio de Zapopan. Lo que argumentó el operador es que, bueno, pues al ir circulando por el carril de la extrema derecha, un automovilista le cerró el paso de manera repentina y es en esta maniobra para no impactarlo que acaban estrellados contra un árbol del camellón lateral y posteriormente volcados sobre su costado. Chofer y copiloto, como pudieron, salieron de la grúa, de la cabina, para poder ser valorados por los servicios médicos municipales, indicando paramédicos que presentaban posibles fracturas en los hombros y que requerían el traslado hospitalario. Sin embargo, estas dos personas deciden firmar el desistimiento médico en espera del trámite correspondiente con la aseguradora. La grúa, por cierto, pues reportada como pérdida total. Se estaban haciendo algunas labores de cambio de luminarias y reparación de algunos semáforos luego de la tormenta de días recientes. Pues trabajos que van a tener que esperar debido a que esta grúa, insisto, pues quedó completamente destruida. Y finalmente comentarles también sobre un incendio que se registró durante la madrugada de hoy en la colonia San Marcos del municipio de Guadalajara, sobre las calles Puerto Progreso y Mesa Central, donde una habitación que fue consumida en su totalidad por este incendio, que alcanzó homenaje diverso, pero también varias baterías de auto que se tenían almacenadas. El saldo fue, además de lo material, una mujer de aproximadamente 50 años que resultó intoxicada por la inhalación de humo, pero por fortuna reportada estable. Ya se investiga también para saber las causas de esta conflagración. Mientras tanto, es parte, solamente una parte de lo que ocurrió durante las últimas horas en materia de seguridad, compañeros.
Bien, Edgar, te agradecemos el reporte. Muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Gracias, Edgar Flores. Y bueno, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo el día de ayer una reunión privada con militantes y partidos aliados en Jalisco, en la que fijó la postura de su partido sobre la situación del agua y el futuro del CIAPA. Pero también estuvo en Guadalajara para hablar con los morenistas y pedirles calma rumbo al 2027, es decir, que no anden de aprontados o apresurados, anticipándose a los procesos de selección de candidatos. También estuvo con la intención de corregir la desorganización interna y enfocarse en la defensa del derecho humano al agua. Tenemos los detalles de la información con Marc Hernández y te saludamos con gusto, Marc. Buenos días.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, Gris. Esto que mencionas, pues fue parte de lo que se escuchó el día de ayer en esta encerrona que pues prácticamente duró poco más de 3 horas allá en la Expo Guadalajara entre Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, junto con militantes y partidos aliados. Prácticamente hubo todo tipo de personajes que van desde el senador Carlos Lomelí hasta diputados locales como Miguel de la Rosa, Donantzin Cárdenas, Valeria Ávila, por ejemplo, distintos grupos políticos, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, la diputada federal Marilyn Gómez Pozos, entre otras, ¿no? Incluso los que se han señalado como sus aspirantes, en este caso distintas alcaldías, principalmente por el tema de Guadalajara, ¿no? Al final de esta encerrona, que insisto, duró más de 3 horas, porque estaba pactada cerca de las 10 de la mañana, sin embargo, poco después fueron llegando los distintos personajes políticos de Morena, y esto terminó después de las 2 de la tarde. Y al finalizar, pues la dirigente nacional, acompañada de todos los asistentes, brindó un mensaje en la cual pues habló sobre el tema de la situación del agua en Jalisco. Prácticamente pues no hubo ningún mensaje relacionado a este tema de la situación política, sobre todo por el tema que insisto, pues ha resaltado el tema de las bardas, adelantar campañas y demás. Y como ya bien decías, Grace, les pidió tranquilidad, pero en este mensaje habló sobre la situación del agua, en lo que resaltó principalmente el mensaje de que pues rechaza cualquier proyecto que implique la privatización o en este caso la participación de inversión privada en el tema del agua, ya sea en el CIAPA o para elaborar o construir algunos proyectos hídricos. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo en torno a este tema Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, sobre el tema. Escuchemos.
Que nos manifestamos en contra de la privatización del agua y del incremento de la deuda pública del Estado, porque esto llevaría a un incremento de tarifas para los usuarios. Decimos con mucha claridad que se busca duplicar la deuda del Estado, que fue renegociada y aprobada por el Congreso del Estado por 29 mil millones de pesos. El proyecto que se plantea alcanza una propuesta financiera hasta donde se conoce por 20 mil millones de pesos.
Ahí está lo que dijo Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, en su visita a Jalisco. Hablando, insisto, sobre distintos temas, ¿no? Y obviamente, pues no podía dejar de lado el tema político, sobre todo, pues ante esta situación que incluso se ha señalado la división entre morenistas, porque hace algunos días les platicábamos, ¿no? El mismo día, pero en distintas sedes, distintas horas, algunas corrientes morenistas presentaban alternativas al plan hídrico entregado por el gobierno del Estado, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, la diputada federal Marilyn Gómez Pozos presentaba una petición junto a, acompañada con diputados y diputadas federales en un hotel del Centro Histórico, mientras que minutos antes, en la sede de Morena, Jalisco, el senador Carlos Lomelí junto con Erika Pérez, la dirigente estatal, presentaban este alternativa al plan hídrico. Así que esto fue parte también de lo que pues se mencionó, que justamente ocurrió el día de ayer, evitar cualquier tipo de división de cara a pues el proceso electoral de 2027, más porque hay que ser claros, ¿no? Se ha tenido las distintas divisiones, incluso por las distintas corrientes políticas, en muchos temas no se han puesto de acuerdo, y justamente, y pues eso quizá fue parte de lo que evidenció el tema de la división que existe en Morena, Jalisco. Habrá que ver ahora sí si esto se pone como tal en práctica, porque recordemos, parte de lo que se disputará el próximo año, sobre todo a nivel nacional, son el tema de las gubernaturas, ¿no? Que son las que más han acaparado el foco en el tema de la elección. Sin embargo, también estará en disputa, al menos en Jalisco, las diputaciones federales, locales y las alcaldías, principalmente las metropolitanas, que son las que, sobre todo el caso de Guadalajara, ¿no? Las que han acaparado, pues, el tema de la situación de los actos presuntos, actos anticipados de campaña, con el tema de las bardas, e incluso algunos comentarios de aspirantes que ya señalan que buscan pues llegar a este cargo, aunque principalmente trabajan en labores de campo, ¿no? Según sus funciones o sus justificaciones. Por lo pronto, habrá que estar pendientes de si hay más reacciones a este tema. Es mi reporte, compañeros.
Bien, te agradecemos, Mark, la información. Muchas gracias.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Muy buenos días. También abordó en Jalisco el tema el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Máynez afirmó que el gobierno federal ha quedado a deber a Jalisco en la atención de la crisis del agua y acusó a Morena de privilegiar los intereses políticos por encima de la búsqueda de soluciones de fondo. Sostuvo que la federación redujo recursos destinados al agua potable y saneamiento para los municipios y señaló que hace falta una estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno para atender la problemática. Álvarez Máynez consideró indispensable que la federación, el gobierno de Jalisco, los municipios y el Congreso de la Unión asuman una responsabilidad compartida para destinar recursos e impulsar infraestructura, plantas de tratamiento y renovación de redes hidráulicas. Finalmente, planteó la necesidad de impulsar una reforma integral en materia hídrica que contemple una reingeniería del CIAPA, una gestión más técnica del recurso y una mayor corresponsabilidad de las grandes industrias en el saneamiento de agua.
Y bueno, hablando de obras hídricas o de proyectos de CIAPA, importante, debido a trabajos de infraestructura hidráulica, esta mañana está restringida la circulación en la avenida Colón, a la altura de Fray Andrés de Urdaneta, hacia Lázaro Cárdenas, es lo que reporta la Policía Vial. El tramo donde no se puede transitar es ese. Si usted viene de la zona sur, de acá de Periférico, de Avenida Patria, de Avenida España, y quiere llegar a Lázaro Cárdenas, tendrá que hacerlo por otra vía, debido a que este crucero se encuentra cerrado. Están todavía los agentes de la Policía Vial. De hecho, desde anoche ese crucero se encuentra cerrado, para que lo tomen muy en cuenta. El cruce es de Avenida Urdaneta a Avenida Lázaro Cárdenas, y los trabajos, una de las afectaciones comenzaban a partir de la calle Martín Alonso, cerca de la unidad deportiva López Mateos. Tómelo muy en cuenta.
Tenemos participación del auditorio. Gracias por comunicarse tan temprano. Saludos a los madrugadores. Dice Rocío Ruelas que por Mariano Bárcena, entre Juan Álvarez y Hospital, un particular dejó escombro en la calle y obstruye un carril. Le pide en este caso a Obras Públicas que atienda el tema. Rubén Villa, de lujo, la efeméride musical el día de hoy con Pepe Jara. Y Antonio Acuña dice, mi máximo ídolo de toda la vida, Pepe Jara. Buena la efeméride del día de hoy.
Bien, muchas gracias. Tenemos otros mensajes por acá. Le damos salida también a su comunicación antes de irnos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Llega este mensaje temprano que nos dice lo siguiente. Un favor, otra vez un servicio social. Se solicitan donadores de aféresis, que también lo separan de la sangre, dice aquí. Si alguien puede donar para hacérselo llegar, el pase sería en Centro Médico para el paciente Berardo Barragán Suárez. el teléfono de contacto que dejan, 33-13-14-50-45, con la señora emérita. Se agradece a quien pueda apoyar. Entonces, esta donación tan en particular, hay que acercarse con la señora emérita para que puedan ayudar al paciente Berardo Barragán Suárez, que está en el centro médico. El teléfono, repito, 33-13-14-50-45.
Bien, también hacen la aclaración que el personal de la Universidad de Guadalajara regresa el próximo lunes 3 de agosto y los estudiantes el lunes 10 de agosto, los de primer ingreso el 17.
Muy bien, gracias también por la información. Más de la comunicación de usted, dice por acá, aquí tenemos este mensaje, es que no se abre, discúlpeme, ya lo tengo a la vista. Dice, los zapatillos estamos jodidos por ignorantes. Dice, la ODG no apoya a los egresados para que apoyen con el problema del agua. La iglesia no protege a los fieles exigiendo agua potable. Y al gobierno del estado no le pedimos agua bendita, pero sí acción. El poder legislativo sometido, dice aquí, al gobernador y empresario, soltándose las manos para recibir un jugoso negocio de la privatización del agua. Y los partidos políticos esperando la mochada de Lemos, dice aquí, no tenemos remedio, es lo que refiere Edgardo Morales en su comentario. Por otro lado, dice, ¿dónde se hace el cambio de la tarjeta verde a la única? Y hay que llevar documentos para hacer el cambio, pregunta el señor Ramírez. Bueno, no se requiere ningún documento, usted tiene que entrar a la plataforma digital donde se tramitaba la única, la Broxel, la tarjeta única estilo Jalisco, y ahí hace su procedimiento para poder obtenerla, y la otra se inhabilita y listo, eso es todo. Y el personal de la ODG dice, regresamos el lunes 3 y los estudiantes el 10 de agosto. Gracias también por el mensaje. Otro más dice, quiero anonimato. Ayer tuve necesidad de ir a Zapotlanejo y pensé en aprovechar y renovar mi licencia. Estaba estacionándome a la 1:52 y comenzaron a bajar la cortina para cerrar. Cuando estaba completamente solo, salió un servidor público y preguntó que si tenía cita, que ese era el procedimiento. Le dije que no, pero que no tenía gente, no quiso atenderme. Le dije que sacaba cita en ese momento y me dijo que ya había atendido lo del día. Insistí en que el lugar estaba solo. Dice, soy maestra, aprovecho las vacaciones para hacer trámites, pero no hay citas disponibles en la plataforma ni en internet que hacer. Bueno, hay que acudir a los módulos regionales, es mi sugerencia. Tendrían que haberle atendido, pero sí llegó prácticamente a la hora de, casi la hora del cierre. No se justifica que cierren antes de las 2, pero si llega más temprano tendrían que atenderle porque evidentemente no hay tantas personas.
Bien, se comunica también otra persona del auditorio para reportar que hay una fuga de agua sucia, por lo que predomina su mal olor. Es en la calle Córdoba, casi esquina con Avenida Américas, tiene como una semana o más. Le pide a las autoridades que también tomen cartas en el asunto.
Bien, uno más y nos vamos ya al noticiero. El ingeniero Otoniel Sánchez dice que, buena la efeméride de Pepe Jara, dice, no es de mi época ni generación, pero me recordó mucho a mi acaecido padre. Felicidades por vivir esos recuerdos. Gracias a ustedes en la cabina.
Bueno, una más, alcanzamos. Dice Margarita Hernández que Ariadna Montiel, qué bueno que se ocupe del problema del agua aquí en Guadalajara, pero es más importante que envíe el gobierno federal los recursos que no ha enviado y que le adeuda al gobierno del estado. Es una mujer que viene a hacer política para su partido, en otras palabras, grilla.
Bien, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7, regresamos enseguida.